8 de la tarde, 11 grados en Vitoria-Gasteiz. Escuchan Radio Vitoria.
Esta semana se ha comenzado a recoger la aceituna en Rioja Alavesa. Se espera una muy buena campaña para el oro verde alavés. Nos lo van a contar los técnicos de la Mesa del Aceite y de la Oliva de Rioja Alavesa. El caserío Basabe de Lezama en Amurrio ha conseguido el primer premio del concurso de explotaciones ganaderas del País Vasco. Charlaremos con Itziar Abasolo, la joven que regenta esta explotación. Lur Lizia con Unai Ugarte, los sábados a las 7 de la mañana en Radio Vitoria y cuando tú quieras en EITV a la carta.
El escaparate de Radio Vitoria. Estas son las actividades en las que Radio Vitoria se encuentra presente como colaboradora.
El programa del Festival Internacional de Teatro nos ofrece el viernes a las 8:30 en el principal, Otelo, una muestra perfecta de teatro clásico dirigida por Eduardo Vasco.
Ya sabes que puedes adquirir las entradas bien en taquilla o, si lo prefieres, por internet o por teléfono.
Si te gustan las varietés, tienes una cita este sábado a las 7:30 de la tarde en el Teatro Félix Petite, en el Centro Cívico Ibaiondo.
Gasteiz Varietés reúne a contorsionistas, mentalistas, títeres, comediantes. Infórmate en la web tarditeatro.com.
En este evento colaboran el Ayuntamiento, El Correo y Radio Vitoria.
Dentro del ciclo Fin de Año de Araya, este sábado a las 7:30 de la tarde, en la Iglesia de San Pedro, la Coral de Araya nos ofrecerá la Misa de Santa Cecilia. Y el domingo a la 1:30, en la Sala Andramari, la Banda de Araya ofrecerá el Concierto de Santa Cecilia.
Y es que el 22 de noviembre se celebrará Santa Cecilia, la patrona de los músicos y los poetas.
El sábado, desde el Parque Tecnológico de Miñano, saldrán dos rutas de Nordic Walking, tras un breve cursillo de iniciación. Apúntate en su web nordicwalkingunea.net o en el teléfono 945-010949.
Todo el dinero recaudado irá íntegro a la Asociación de Padres con Niños de Cáncer Spanazoa.
Y cerramos escaparate con el deporte de competición.
El viernes a las 8:30 de la tarde en Mendizorroza, el Araski de Liga Femenina 2 recibe al Badajoz Basket.
El sábado a las 4 en Judimendi, el Araski de Primera Nacional se enfrenta a Leioa.
Y en Liga Alef Plata, el Saez Oreca Araberri mide sus fuerzas este sábado a las 6 en Mendizorroza frente al Fútbol Club Barcelona.
Radio Vitoria apostando siempre por nuestro baloncesto con el Araski y el Araberri.
Laboral Kutxa patrocina este espacio.
Comienza Libre Directo. Can I get what you pay me? Blow your mind to whatever you like. Think about it. You don't have to think no more. Got it. Baby,
Gabón, muy buenas noches. Comenzamos este Libre Directo, como siempre, con el saludo de nuestra compañera en la jornada de hoy, Beatriz Leal, a los mandos de la nave en el control técnico y el de los deportivos de Radio Vitoria. Jornada especial, la de todos los viernes, hasta las 8:30, con todo el repaso a la actualidad deportiva, con la vista puesta, por supuesto, a las noticias surgidas hoy, también con la vista puesta a los múltiples compromisos de nuestro deporte y nuestros deportistas para este fin de semana, y de 8:30 a 9 más en deporte, en este caso tiempo especial para la pelota con el programa Cancha, con la siempre interesante visión particular del mundo pelota sale de nuestro compañero Juancho Martínez. Tenemos muchas cosas que contarles. Vamos a comenzar con el Deportivo Alavés en la jornada de hoy, un equipo gastistarra que está pendiente de Manu García. Hemos elegido como protagonista en el día de hoy Alberto López, al entrenador, el técnico del Deportivo Alavés, que entre otras cosas hablaba de la intensidad que hay en los entrenamientos. Por ello se han producido múltiples percances en esta semana. Recordamos el martes cómo el propio Manu García, Toribio y Manu Barreiro tenían que dejar antes el entrenamiento por unos golpes, y sobre todo el más aparatoso, el más serio, el sufrido en la jornada de ayer, el sufrido por Víctor Laguardia, un choque cabeza con cabeza con Totí. Lo cierto es que tuvo que ser trasladado el central en ambulancia a la policlínica de San José. Por la tarde el Deportivo Alavés hacía oficial que el jugador sufría una conmoción lesión cerebral y que iba a estar en observación, aunque eso sí, hoy ha trascendido, ha indicado el club vitoriano que la lesión ha sido más aparatosa de lo que en un principio informó ayer, porque Víctor Laguardia tenía una parte de la cara bastante inflamada, con un hematoma también bastante importante, y además seguramente va a tener que pasar por el dentista por haber perdido alguna de las piezas dentales. En suma, un choque duro, un choque en el que ha resultado dañado el jugador, aunque eso sí, por fortuna, no es ni mucho menos, no tiene la gravedad del sufrido también recientemente en aquel partido frente al Alcorcón por Rafa García, que por fortuna también en este caso dentro del negativo continúa con su recuperación de forma muy positiva. Alberto López, por tanto, hablando de la intensidad en los entrenamientos y de que el partido del domingo frente al Betis es un encuentro bonito para los jugadores.
Claro, es una cuestión de intensidad en el juego, ¿no? Estamos haciendo un trabajo y es el hecho de querer ir y bueno, pues se choca con Toti. Toti también está un poco magullado del golpe porque fue un golpe fuerte entre los dos. Entonces es simplemente por la intensidad, ¿no? Es casualidad. Bueno, son cosas que pasan. No sé si es mala suerte o no lo sé. Simplemente ha pasado y por ejemplo lo de ayer es por la intensidad del entrenamiento, no es por otra cosa. Yo creo que es bonito para el jugador, ¿vale? Jugar en un campo así, 25 o 30 mil personas, es un campo de primera división. Es un equipo que es el típico equipo que parece que desde agosto ya tiene que subir a primera división y la verdad que cuesta, o sea, subir a primera división cuesta. Rival muy complicado que de alguna manera pues va a haber que, por supuesto, trabajar defensivamente muchísimo, estar muy despiertos. Muchas ayudas y también hay que llegar porque evidentemente 90 minutos defendiendo no puedes estar en un campo de eso.
Primero un paso y después otro, avanzar y seguir creyendo en tu empresa como el primer día, con el respaldo de quien te ha acompañado y te acompañará siempre. Plan de financiación Orain Laboral Kutxa. 1.000 millones de euros para empresas, negocios y autónomos, con el compromiso de respuesta en 5 días. Laboral Kutxa, la banca cooperativa.
Radio Vitoria Deportes, Rafa Ortego.
Deporte deportivo.
Ocho y siete minutos, vamos a comenzar hablando de fútbol, vamos a comenzar analizando la actualidad del Deportivo Alavés a menos de 2 días, ya parece muy interesante partido que el equipo vitoriano va a disputar este domingo a las 6:15 de la tarde frente al Real Betis en el Benito Mejía Marín, un choque, pues, por supuesto no todavía trascendental ni vital, pero sí un choque importante que va a marcar a corto plazo el futuro del equipo vitoriano, que recordamos va a intentar conseguir de aquí a los partidos que restan para llegar al parón invernal la mayor cantidad de puntos posibles para poder llegar, cuando menos con tranquilidad, a la etapa navideña, algo que por desgracia no le sucedió en el pasado ejercicio, que todos recordamos con el gran sufrimiento que hubo hasta el último segundo para conservar la categoría. Un Deportivo Alavés que ahora mismo pues está pendiente de Manu García, tiene un fortísimo golpe en el muslo el jugador albiazul, y bueno, pues hoy se ha producido una circunstancia curiosa, porque en la jornada de ayer el servicio de prensa del club gastistarra nos indicaba que Manu García estaba descartado al 100% para el encuentro frente al Real Betis, pero hoy el jugador ha tenido mejores sensaciones, ha realizado una serie de ejercicios sobre el campo y se va a esperar a mañana para tomar la decisión definitiva. Le vamos a escuchar a Alberto López, al entrenador. Ha comentado que la posibilidad de que Manu García, de que el vitoriano pueda viajar con el resto de sus compañeros a Sevilla, es difícil, pero desde luego se va a esperar hasta última hora. Escuchamos al técnico albiazul hablando de cómo se encuentra el centrocampista.
Pudiera ser, ¿no? La verdad que tiene un hematoma por dentro en el muslo y, bueno, 100% descartado no está. Pero bueno, hay que ver, queda mañana, hoy para descansar, mañana, y bueno, tendremos que tomar una decisión seguramente sobre la marcha. No ha entrenado con el grupo en toda la semana y bueno, vamos a ver.
Vamos a ver lo que sucede. Mañana se tomará la decisión definitiva en el entrenamiento matinal que va a realizar el equipo. Luego por la tarde viaje hasta Madrid. Desde allí se tomará el AVE rumbo a Sevilla. Descartados, como todos ustedes ya saben, se lo comentábamos ayer por la tarde durante la retransmisión del partido del Baskonia en Klaipeda, Víctor Laguardia, por esa conmoción cerebral y ese aparatoso accidente que ha sufrido en el choque con Totti. Vamos a ver cuando vuelva a incorporarse el central a los entrenamientos. Se espera que en el mejor de los casos pueda ser la semana que viene, y además de la baja de Víctor Laguardia, pues todos ustedes también saben, y todas ustedes, que ni Rafa García ni Yaro sí que van a estar a disposición de Alberto López. Por lo tanto, mañana vamos a ver qué sucede con Manu García, y Alberto López ofrecerá la convocatoria definitiva para el partido. Lo cierto es que lleva 5 jornadas sin perder el Deportivo Alavés, pero lleva 4 sin ganar, y ya sabemos que esto es una liga de 3 puntos, y lo de puntuar de uno en uno, pues además de que te deja un sabor de boca agridulce, en esta competición resulta insuficiente. Poco a poco el Deportivo Alavés está perdiendo posiciones en la tabla. Es evidente que ahora mismo el principal objetivo del equipo gasteiztarra es conseguir la permanencia, pero ya se encuentra a 3 puntos de los equipos situados en puestos de peligro. A pesar de todo eso, hablaba Alberto López de la situación en la tabla y de que el equipo está trabajando bien.
La realidad es que llevamos muchas semanas sin perder, en una liga muy igualada. El equipo en ningún caso ha dado sensación de estar mal o de generar dudas. Todos los partidos que hemos, como tú dices, empatado, cualquier lectura que quieras hacer, hemos hecho ocasiones de gol, hemos llegado, no hemos sido nunca menos que el rival. Que el Betis juguemos y te pueda ganar, y que porque te gana resulta que estás en no sé qué puesto, bueno, pues se puede dar. Pero lo de antes está ahí, y la base de trabajo está siendo muy buena por parte del equipo. Y son pequeños detalles, sobre todo de situaciones en ataque, que es lo que nos están haciendo que no estemos más arriba.
Ahí están las palabras del entrenador del Deportivo Alavés. Siempre le falta algo al conjunto vitoriano para ganar los partidos en este último mes y estar un poquito más arriba. Desde luego, si hubiera tenido un poquito más de fortuna y sobre todo un poquito más de acierto de cara al gol, el Deportivo Alavés quizás ahora mismo pudiera estar mirando más hacia los puestos de ascenso que hacia las plazas de descenso. Pero la clasificación es la que es. Recordamos que este fin de semana se va a disputar la 14ª jornada ya de la Liga Adelante, es decir, un tercio de competición, y ya más o menos cada equipo empieza a ocupar los lugares en la zona de la tabla que le corresponde. Valentín Carlos de Vergara, comentarista de los partidos de Radio Vitoria. Gabón, buenas noches.
Gabón, ¿qué tal?
Bueno, un partido frente al Betis más que interesante, un conjunto sevillano recién descendido de la primera división, y cuando uno oye un Real Betis a la vez, pues se siente una sensación especial, ¿no? Nostalgia de años anteriores en primera división, encuentro entre dos históricos del fútbol, en definitiva un partido que tiene alicientes diferentes.
Sí, desde luego esta temporada, la división ya la pasada lo tuvo, pero esta es una temporada especial en cuanto a que hay muchísimos ex primera, con historial en primera, Tenerife, Valladolid, esto es una Racing de Santander, etc., ¿no? Y uno, y desde luego el más grande, yo creo, ahora mismo, por plantilla, por presupuesto, por todo, es el Betis, ¿no? Para mí es la mejor plantilla, con cierta diferencia de la categoría, y desde luego es un partido contra un transatlántico, ¿no?, de la segunda división.
Desde luego se ha hablado durante la semana que el equipo sevillano va a tener bajas importantes, no va a poder contar Julio Villaje con toda su plantilla, pero fíjate, está recuperando a jugadores en las últimas fechas. Rubén Castro, uno de las figuras principales del equipo sevillano, parece que finalmente va a llegar para jugar frente al Deportivo Alavés. También el internacional en categorías inferiores, en Dani Ceballos, va a estar disponible. En Diaye va a regresar, aunque quizás demasiado tarde para enfrentarse a los gastistarras en ese encuentro que ha disputado con su selección Senegal. En definitiva, un auténtico equipazo.
Sí, hombre, si Ndaye no juega, si no llega cualquiera de los que has comentado, Rubén Castro va a jugar seguro, ha jugado todos los minutos de todos los partidos, pero solamente el equipo, por ejemplo, que se enfrentó a Zaragoza, pues con Matilla, con Xavi Torres, con Lolo Reyes, el futbolista chileno que me hace una pasada, y ya con eso vale, ¿no? Más luego René Larriba, con Jorge Molina de banquillo. O sea, es que la verdad es que, insisto, la plantilla es una plantilla de primera división. Todos los jugadores tienen experiencia en primera división. Están enfrentando a los equipos con muy buenas plantillas, como Zaragoza, incluso, pero son con jugadores importantes, la mayoría en segunda división. Pero estos son jugadores que han hecho goles en primera división, que han hecho muchos partidos, ¿no? Entonces, insisto en que el 11 que salió, por ejemplo, en Zaragoza, que lo podrá repetir seguramente, quitando el lateral, no sé si la lateral derecho que se había lesionado, pero vamos, es un auténtico equipazo. El tema de bajas o situaciones de estas en una plantilla como la del Betis, pues no creo que se note demasiado.
Pierden uno de los centrales, eso sí, y desde luego ha encajado 17 goles el Real Betis, que son demasiados para un equipo que quiere luchar por el ascenso. Recordamos que ahora mismo el equipo bético es el sexto con 21 puntos, 5 más de los que ahora tiene el Deportivo Alavés. El equipo gasteiztarra, recordamos que tiene 16 tras 13 jornadas disputadas. ¿Qué tiene que hacer el Deportivo Alavés, Valentín, para poder puntuar o incluso ganar, por qué no, en el Benito Villamarín? Entre otras cosas, decía Alberto que hay que tener un poco más de presencia ofensiva.
Hombre, desde luego tiene que mantener las cosas buenas que está teniendo en estas 14 jornadas, que creo que estamos todos de acuerdo que es un equipo, la verdad, al que le cuesta que los rivales le hagan ocasiones de gol, porque se está trabajando bien en defensa y no se conceden demasiadas ocasiones de gol. Eso tiene que mantenerlo, desde luego, y evidentemente algo más arriba, ¿no? Algo más arriba, quizás, o en contraposición, tenemos un equipo como el Betis en casa, igual les haremos más daño que lo que hayamos podido hacer en otros partidos de fuera, por un poco por la presión que tiene el Betis, increíble, ¿no? Porque tiene que subir sí o sí, porque se van a juntar 20.000 muy exigentes, etcétera, ¿no? Tenemos que jugar un poco con esa presión que va a tener el Betis, pero desde luego mantener ese trabajo defensivo, que yo creo que está siendo bastante bueno, y desde luego para intentar, que sería un auténtico pelotazo, pues acertar un poquito arriba, claro.
Vamos a ver si tiene suerte el Deportivo Alavés y puede sumar los 3 puntos o, en el peor de los casos, 1 en su visita este domingo, recordamos.
Yo tengo una teoría que medio la avancé en el día de la cátedra, el otro día.
Cuéntanos.
Y es que cualquier cosa que no sea ganar en Sevilla, no me vale ni el empate y menos la derrota, nos va a obligar, ahora sí, a ganar al Numancia en casa.
Sí, sí, porque entonces, ya los equipos de abajo empate, vienen apretando,
puedes,
sí.
Puedes empatar al Betis, vale. Y dices, en principio, joder, un punto en el campo del Betis nos va a obligar a ganar al Numancia. Nos va a obligar ya. No es como cuando venía el Sporting, que estamos un poco la misma, ¿no? El empate del Sporting a mí no me supo excesivamente mal, pero ya tenemos que ganar en casa al Numancia, al Albacete y al Mirandés, ¿no? Que son los próximos. Que ganamos en Sevilla, joder. Pero eso hace, insisto. Cualquier otro resultado nos va a obligar a ganar al Numancia. Esa es una teoría en cuanto a si le ganas al Numancia, sí que subes puesto. Un empate con el Betis te deja un poco más o menos en la misma situación y los de abajo te pueden apretar.
Claro. Claro, sí, sí, no se puede dormir ya el Deportivo Alavés, qué duda cabe, porque como decimos está a 3 puntos de los puestos de descenso. Valentín Carlos de Vergara, pues ojalá se cumpla tu teoría y pueda ganar el Deportivo Alavés. Un saludo y muchas gracias.
Venga, lo mismo.
Dejamos a Valentín Carlos de Vergara, nuestro comentarista de los partidos, siempre optimista. Él aboga por ganar al Betis, ojalá fuera al Sevilla, que está en primera división y jugando en competiciones europeas, pero en este caso es al Betis y la Liga Adelante. Aboga por ganar al Betis, evidentemente, para poder avanzar puestos en la clasificación y no afrontar el partido de Numancia ya con ciertas urgencias, aunque vamos paso a paso y vamos a ver cómo van quedando los resultados, los puntos de cada equipo y las posiciones al término de, insisto, decimocuarta jornada. Este fin de semana, un tercio de competición se va a cumplir ya para el Deportivo Alavés y el resto de los equipos de la Liga Adelante. Vamos a escuchar a Julio Velázquez, al entrenador del Betis. El entrenador del Betis, que desde luego, como explicábamos ahora con Valentín Carlos de Vergara, está dispuesto a poder recuperar a algunos de los jugadores, la situación de Rubén Castro, la situación de Ndiaye, de Rubén Ceballos. Hablaba sobre el Deportivo Alavés, la previa que había ofrecido el técnico del equipo andaluz, por cierto, muy discutido por la afición sevillana.
Evolucionan los partidos a través del orden, no es fácil generarles situaciones de gol. Un equipo con muchísimo compromiso, que tiene bastante variedad arriba, con gente con capacidad de relación, capacidad de desborde, diferentes opciones. Un equipo sobre todo que crece a través de la organización, a través del orden. Muy serios a nivel defensivo y están teniendo una regularidad importante en ese plano, en el plano defensivo a lo largo de todo el campeonato.
Vamos a ver, como decimos, mucha suerte para el Deportivo Alavés, todos pendientes mañana de Manu García. Alberto López quedará la convocatoria al término de entrenamiento matinal, por la tarde después de comer, viaje hacia Madrid en autobús y desde allí en ave hacia Sevilla. Lo dejamos aquí en cuanto al mundo del fútbol se refiere, parada y continuamos con más temas.
Tú eres EITB.
A todos nos gusta celebrar, hacer equipo y ganar victorias. En el Corte Inglés de Vitoria inauguramos un nuevo espacio de deportes.
Celébralo con nosotros y analizamos tu pisada gratis para que puedas elegir la zapatilla que mejor se adapta a ti.
Del 13 de noviembre al 4 de diciembre, solo en el Corte Inglés.
Markel Alberdi, nadador.
Todo ha sido un sueño, yo nunca me lo he tomado todo obsesionado. Estoy entrenando para conseguir esto, yo he entrenado porque disfrutaba. Me empecé a tomar en serio, dije, pues ya, para mí esto era un sueño y lo he conseguido, ¿por qué no ir a unas Olimpiadas, pertenecer a esa fiesta y estar allí? Tiene que ser, si todo esto era un sueño, esto ya es lo máximo. Si te gusta, hazlo. Además, aprendes muchas cosas, la disciplina que requiere eso, y a medida que vas subiendo, más y más.
Basc Team y EDP, la energía del deporte.
Bueno, yo creo que sí, yo creo que el partido en casa contra Olympiacos va a ser una final de verdad, yo creo, con el público en todo, y necesitamos el público. Y bueno, vamos a intentar a ganar primero contra Badalona y después una final contra Olympiacos.
Thomas Hertel, podríamos decir que el héroe de Klaipeda, partidazo del base francés, lástima que fallara ese último tiro lanzado en buena posición por el base francés y que le privó de una victoria que hubiera sido muy valiosa para el equipo vitoriano, porque además ahora mismo se está disputando el partido en Turquía entre el Galatasaray y el Estrella Roja, y de momento el resultado es favorable para el Baskonia, porque en el minuto 8 del tercer cuarto gana el conjunto serbio. Galatasaray 54 Estrella Roja 63, llegó perdiendo por 45-42 el conjunto de Belgrado al descanso, por lo tanto un parcial de 9-21 en estos 9 minutos del tercer cuarto. Vamos a ver, porque esto en teoría allana un poquito el camino, que sigue siendo difícil, hacia el top 16 para el Laboral Kutxa. Rafa Muntión, Gabón, buenas noches.
Hola, tocayo, Gabón, buenas noches.
Bueno, te encuentras junto al equipo vitoriano, la verdad, esta tarde, después del viaje largo desde Klaipeda, ya primera toma de contacto, de entrenamiento, y lo cierto es que a velar armas, porque el domingo espera el Juventud nada menos, el calendario no da tregua.
Sí, así es, ¿no? Bueno, el viaje pues ha sido largo, ha dado la impresión de ser más largo. Esto suele suceder, además, como sabes, con las derrotas, aparte del madrugón, pero en definitiva ya se encuentran todos en Barcelona, muy al límite aquí en la avenida Diagonal con Badalona, y realmente ahora mismo están entrenando en la cancha de Badalona, entrenamiento a cancha cerrada, pero bueno, no hay ninguna novedad, salvo la presencia de Begic, digo, de cara a Liga también. En fin, lo esperábamos todos, pero vamos, ya es oficial y es una buena noticia que Begic pues tiene todos los papeles en regla, igual que actuó en Euroliga. Pues yo creo que el domingo va a venir bastante bien.
Sí, ha mandado la comunicación ya a la Liga CB, dado de alta Mirza Begic para el partido frente al Juventud, dado de baja Lamont Hamilton, y como curiosidad también, pues dado de baja Marco Crespi, que ya no es el entrenador del Laboral Kutxa. Un Juventud, Rafa, que tiene una victoria más ahora mismo que el Baskonia, está en la séptima plaza de la clasificación, en puesto del Copa del Rey, un equipo quizás tan peligroso como irregular, ¿no? Porque, por ejemplo, en casa ha ganado al Unicaja, pero ha perdido con el Río Natura Mombús.
Sí, también ha sido capaz de ganarle al Barça, y lo ha hecho francamente bien contra los equipos grandes, ¿no? Bueno, este es un equipo muy anotador, prácticamente como el Baskonia, un equipo que tira muchos triples también, un equipo que corre, un equipo que tiene un muy buen entrenador como Salva Maldonado, una buena pareja, habría que decir, ¿no?, con Sama. Realmente complicaciones, ¿no? Tanto ya por la cancha, porque bueno, también es un pabellón que está sufriendo los rigores de lo que es la poca presencia de público, ya veremos el domingo qué es lo que hay, pero un partido, Rafa, y un equipo que sabes que está preparando este partido durante toda la semana. Claro. Lo cual es una ventaja. Aparte de jugar en casa, lleva toda esta semana preparando este partido.
Y está descansado, porque ha estado, como bien dices, toda la semana entrenando, mientras el Baskonia lleva una paliza en el cuerpo espectacular, además del partido con un viaje, pues desde luego, de auténtica locura, visto el calendario que hay tanto en ACB como en Euroliga, pero es lo que tienen disputar dos competiciones. Vamos a escuchar a un ex-baskonista, ahora en las filas del Juventud, podemos decir que ha vuelto a casa, Sergi Vidal. Se le pregunta por el Baskonia y dice que con el cambio de entrenador, el equipo bastistarra va a ser todavía más peligroso.
Yo creo que ellos están también en un momento de cambio. Creo que, bueno, normalmente cuando hay un cambio de entrenador, siempre hace que se ponga todo el mundo en las pilas y bueno, cambia un poco la actitud, con lo cual creo que todavía será un equipo más peligroso de lo que es habitualmente. Y nosotros en nuestra línea hemos jugado 7 partidos, hemos competido en todos. Está claro que nos gustaría, bueno, pues poder ganar también más fácil y llegar más tranquilos al final, pero bueno, siempre que tengas opciones, bueno, la posibilidad de llevarte la victoria la tienes, así que de momento lo primordial es competir.
Un equipo, Rafa, que además de Sergi Vidal cuenta con una mezcla interesante de jugadores veteranos, de jugadores por ejemplo como Goran Sutton, con mucha experiencia en Europa, por ejemplo ha disputado pues en varias ediciones de la Euroliga, y también como siempre con jóvenes valores de la cantera de Badalona.
Sí, sí, ha traído también de regreso a Demon Mallet, en fin, que estuvo con ellos. Bueno, un equipo al estilo Badalona, tiene un poco juego alegre, ya no tienen esos jugadores que probablemente, bueno, que probablemente no, que tuvieron hace unos años, pero siempre es un equipo con jóvenes valores, que consigue fichar bien, que está más o menos arriba, un equipo histórico, es verdad, ha venido a menos, pero un equipo parece decidido este año a ver si se mete en la Copa. Ahora ya veremos a ver qué es lo que ocurre para el Baskonia. La verdad es que la necesidad se aprieta, ¿eh? Sí. Bastante más que para el Juventud, las cosas como son. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Sí, porque si el equipo vitoriano, y no lo queremos ni pensar, perdiera en Badalona, la verdad es que el margen de error ya se le reduciría prácticamente al máximo. ¿Alguna cosita más que añadir, Rafa?
Bueno, pues que esperaremos al equipo y vamos a hablar con Igor Navarro, vamos a ver si podemos hablar también con algún protagonista de cara a mañana y a esperar ese partido. Es lo que decías, estoy de acuerdo, ¿no? No ha terminado ahí en Turquía, pero sería un buen resultado para el Baskonia, el triunfo del Partizan.
Mira, acaba de comenzar ahora el último cuarto.
Perdón, del Estrella Roja, estoy yo con el Partizan.
No te preocupes. 56-63, de 7 sigue ganando el Estrella Roja. Rafa, pues nada, te dejamos que descanses, que te lo tienes merecido después de la paliza. Y os escuchamos mañana en Supercanasta. La verdad es que tengo muchas ganas de escucharos, ¿eh? Seguro que vais a comentar cosas muy interesantes.
Ahí estaremos.
Un abrazo.
Gracias, compañero. Feliz fin de semana.
Lo mismo te digo. Le dejamos a nuestro compañero Rafa Montiño y seguimos con baloncesto. En este caso saludamos a Yorich El Puente, también nuestro compañero. Yorich Gabón, buenas noches.
Nada más, Rafa.
Porque la RASC está a punto de comenzar su partido.
Sí, así es. La RASC juega hoy, ahora mismo, a las 8:30 en Mendizorroza, la quinta jornada de Liga Femenina 2, y lo harán frente al Badajoz, que logró la jornada pasada su primera victoria en Liga, y que vendrán a Gasteiz con ganas de convertir esa victoria en una racha positiva. Livia López, presidenta de la RASC, ha hablado sobre el partido que se disputará ahora mismo.
Si un equipo viene de perder mucho, siempre tiene ganas de ganar, y si un equipo viene de ganar y más su primera victoria, como es el caso de Badajoz, pues viene salto de moral con ganas de llevarte otros 2 puntos. Yo creo que nosotros tenemos que estar a lo nuestro, minimizar errores y sumar poquito a poco para que la victoria se quede en casa y sigamos en esa línea y esas buenas sensaciones, ¿no?, como las hemos tenido hasta ahora.
Como detalle hay que destacar que las albesas cuentan con la baja de Itxaso Conde, sobre todo. Y por su parte, el Saez Horeca de baloncesto también recibirá mañana al Barcelona con la necesidad de ganar, de obtener su primera victoria en la Liga. Será mañana en Mendizorroza a las 6 de la tarde.
Les deseamos desde luego mucha suerte a los dos y volvemos a reiterar nuestra alegría por la situación de Itxaso Conde. Recordamos que sufría la semana pasada una aparatosa torcedura de rodilla. Se temía que podía ser una lesión grave, pero finalmente se ha quedado en una tendinitis en el tendón rotuliano, ha sido un gran susto, por fortuna, solo un gran susto para la muy prometedora, que ya es una firme realidad, jugadora del Araski. Gracias, Joric, y vamos a cerrar el repaso de la actualidad de la jornada hablando de pelota con nuestro compañero Juanchu Martínez. Juanchu, Gabón, buenas noches.
Gabón, muy buenas noches.
Vamos a empezar por la pelota de nuestro territorio histórico de Araba, porque ha sido una pena lo que ha sucedido con Unai Alvarado. Lo cierto es que era más que interesante el partido, la final de el mano a mano en el provincial del Corte Inglés que se iba a disputar este domingo frente a Mikel Rafael, pero finalmente la lesión que sufre los isquios, tal y como nos explicaba aquí en Radio Vitoria pasado martes, no le ha dejado jugar esa final, ¿eh?
Pues no ha dejado jugar la final en la fecha que tenía que haber sido, que era el pasado día 16, pero tampoco le ha permitido jugar esa final el próximo domingo. Así que, bueno, pues van a ser precisamente nuestros dos primeros invitados dentro de unos minutos, Unai Alvarado y Mikel Rafael, dentro del programa Cancha, y nos van a explicar los dos, y sobre todo Unai, esa situación amarga, ¿no?, de las lesiones y que le deja fuera de la final del mano a mano del provincial.
Vamos a recordar que se está disputando también en la jornada de hoy la semifinal del circuito Proam de Cesta Punta en el frontón Olave. Desde luego muy interesantes los partidos, y este domingo día 23 el resto de las finales del provincial a partir de las 10:30 en el Obeta los cadetes, Gorostiaga Uribe, en juveniles López de la Calle Bideburu, y la final de palacorte individual con todo un clásico, Sergio Martínez, que se va a enfrentar también a otro clásico, Iván Temprano. Se quedan con nuestro compañero Juancho Martínez. Tiempo de pelota en Radio Vitoria, Cancha.